Darle por medio de los cánticos, por medio de las oraciones, y ahora disponemos nuestros corazones para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a través de su palabra. Le voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Y yo voy a estar enfocándome principalmente en los versículos del 3 al 11. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu palabra inspirada, tu palabra que es toda suficiente, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, de manera que seamos equipados, perfectos, equipados para toda buena obra. Padre, háblanos por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu obre con poder y la aplique en nuestros corazones, de manera que podamos ser transformados por ella y vivir a la luz del llamamiento con el que hemos sido llamados. Padre, ayuda a tu siervo Francisco. Qué bueno que nuestra suficiencia no viene de nosotros, sino que viene de ti. Gracias. Oh Señor, que sean grata delante de ti las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Señor mío, roca mía. Exáltate en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo te hiciera una pregunta y te preguntara, ¿qué tanto tú has crecido en el conocimiento de Cristo? ¿Qué tanto tú has crecido en la práctica cristiana, en la piedad? ¿Qué tanto tú has crecido a la imagen de Cristo en esta última semana? Está muy rápido, ¿verdad? Una semana. Ok. ¿Qué tanto tú has crecido a la imagen de Cristo en este mes que pasó? Todavía, está muy rápido. ¿Qué tanto tú has crecido a la imagen de Cristo en todo este año, 2019? ¿Qué tanto tú has crecido a la imagen de Cristo en toda tu vida cristiana? O sea, tengo yo alguna evidencia de crecimiento espiritual en nuestras vidas? ¿Nos parecemos nosotros más a Cristo ahora que cuando creímos, o simplemente estamos casi en el mismo lugar que cuando creímos? Las respuestas a estas preguntas nos van a dar una idea de en qué tú y yo estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras energías y nos va a dar una idea de qué tan diligente tú y yo estamos siendo, qué tan diligente tú y yo hemos sido en procurar el crecimiento en nuestras vidas cristianas. Recuerda que la meta del cristiano es llegar a ser ¿como quién? Como Cristo. Primero, ese es el propósito de Dios. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el propósito de Dios, pero para eso también Dios dio dones a la iglesia, para el crecimiento del pueblo de Dios. Efesios 4, de 12 al 15, dice que Dios dio dones a la iglesia a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice más abajo, en el versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nuestro crecimiento a la imagen de Cristo es el propósito de Dios, y para eso Él dio dones a la iglesia, pero también ese es el mandato de Dios para nosotros. En Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, él dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Así que el crecimiento espiritual no es algo que tú y yo debiéramos tomar a la ligera, sino que es algo en lo que tú y yo debemos entregarnos en cuerpo y alma todos los días de nuestras vidas. Si yo viera, por ejemplo, que mi bebé, Sara Sofía, no está creciendo de estatura o no está engordando, yo voy a suponer que hay un problema. De igual manera, si tú como creyente, si yo como creyente, no estoy mostrando ningún crecimiento conforme a la imagen de Cristo, eso significa que hay un serio problema. Si acaso tenemos la fe que salva, tú y yo somos muy susceptibles a ser arrastrados por el error de hombres engañosos. Así que no es algo ligero. Y este pasaje que vamos a ver en esta tarde, y toda la carta del apóstol Pedro, nos habla de la, no tanto de la necesidad, sino también de la responsabilidad que nosotros tenemos de crecer en santidad, de crecer en la práctica cristiana, en la piedad, y crecer en el conocimiento de Cristo. De hecho, mira cómo termina el apóstol Pedro esta segunda carta. En el versículo 18 del capítulo 3, él dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Es para eso que él escribió esta carta. Pero ¿cuál es el contexto en el que Pedro escribe estas cosas? Bueno, según leyendo la Biblia nos damos cuenta que Pedro está posiblemente próximo a su muerte. Él dice que ya él está a punto de dejar este cuerpo terrenal, porque el Señor mismo se lo había dicho. Y él está escribiendo a las mismas personas que él escribió su primera carta. Aunque el versículo 1 del capítulo 1 no identifica quiénes son esos creyentes, sino que solamente dice a los que han recibido una fe como la nuestra. El capítulo 3, en el versículo 1, dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo. O sea, por eso tenemos la certeza de que él está escribiendo a las mismas personas que él escribió la primera carta. ¿Y qué les había dicho el apóstol Pedro a estos hermanos en su primera carta? Bueno, les había hablado de la esperanza viva que ellos tenían en Cristo, de la herencia que estaba reservada para ellos en los cielos, una salvación que estaba preparada para ser revelada en los últimos tiempos, en el último tiempo, cuando fuera revelada la gloria de Cristo, gloria de la cual Pedro dice que él era testigo y era participante. Pedro les había dicho que Cristo vendría nueva vez como juez y que juzgaría a los vivos y a los muertos, y a él todos tendrían que dar cuenta por sus acciones. Por tanto, Pedro les había dicho en su primera carta que ellos debían vivir como extranjeros, absteniéndose de los deseos carnales, y ellos debían procurar responder correctamente a la salvación que ellos habían tenido, ciñendo su entendimiento para la acción, no conformándose a los deseos que ellos antes tenían, sino buscando la santidad como Dios es santo. Y él les advierte en su primera carta a que anden como libres, pero que no usen la libertad como pretexto para pecar, que no anden en libertinaje. Pero, al parecer, después de un tiempo, se estaban comenzando a infiltrar unos falsos maestros. Y Pedro, cuando leemos la carta, él está hablando como que esos maestros vienen en el futuro, pero también cuando leemos, él da tantos detalles que es como que ya esos maestros están ahí, en medio de esos hermanos. Y eran hermanos que salieron de la misma iglesia. Él menciona en el capítulo 2, versículo 15, es que estos falsos habían abandonado el camino recto. Y él, en todo el capítulo 2, él nos da una descripción de esos falsos maestros. Él dice que ellos introducen herejías destructoras y que niegan al Señor, y que por su causa la verdad está siendo y será blasfemada. Él habla de que ellos son avaros, que tienen un corazón ejercitado a la avaricia, que aman el pago de la iniquidad como Balaam, que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se cansan de pecar, que les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día, y que les prometen libertad cuando ellos son esclavos de la corrupción. Dice él además en el capítulo 3 que ellos son burladores y son sarcásticos. Estas eran las personas que se habían infiltrado entre aquellas iglesias a las cuales él está escribiendo esta carta. ¿Y qué era lo que enseñaban esos falsos maestros? Bueno, leyendo la carta nos damos cuenta que básicamente ellos lo que hacían era que estaban negando la venida del Señor y negaban la realidad de un juicio final, y por esa razón ellos vivían esas vidas corruptas y perversas que ellos estaban viviendo y a las cuales ellos querían arrastrar a aquellos hermanos de aquellas iglesias. En el capítulo 4, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, Pedro le dice en el versículo 4 que ellos, esos falsos maestros, dirían: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ellos estaban diciendo: mira, desde el principio de la creación yo no he visto a Dios interviniendo, o sea, yo no he visto ningún juicio. O sea, no hay ningún juicio, y por eso ellos vivían de esa manera y querían arrastrar a los demás a vivir de esa manera. Entonces, lo que motivó esta segunda carta del apóstol Pedro es que Pedro estaba preocupado por aquellos hermanos debido a la presencia de estos falsos maestros y también por el futuro incremento de esos falsos maestros. Él pues escribe esta carta con el propósito de advertir a aquellos hermanos y a nosotros hoy, en el día de hoy, en contra de los falsos maestros y para estimularles a que crezcan en el conocimiento de Cristo, para que permanezcan firmes viviendo vidas agradables a Dios en vista de la promesa de ese juicio inminente del Señor y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué él quiere hacer esto? Porque el blanco para aquellos falsos maestros, lo dice en el capítulo 2, que eran los nuevos creyentes y aquellos que eran inestables. Ellos se aprovechaban de aquellos que eran inmaduros y que eran nuevos en la fe para querer arrastrarlo en su conducta de libertinaje. Y el antídoto que Pedro usa en esta carta, a mí me llamó mucho la atención, es: Pedro no viene con una nueva revelación o le dice: mira, yo te tengo los 7 secretos para enfrentar los falsos maestros. No, Pedro viene a recordarles lo que ellos ya sabían. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 12. Dice Pedro, en el versículo 12: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Ellos sabían ya lo que Pedro le está diciendo en esta carta, ya ellos lo sabían. Pedro simplemente le está recordando lo que ellos ya sabían. Y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Al igual que aquellos hermanos, tú y yo necesitamos regularmente ser recordados de esas verdades que ya tú y yo conocemos, porque nosotros somos muy olvidadizos. Necesitamos una y otra vez que se nos recuerde de la gracia de Dios y del sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor, y de cómo nosotros tenemos que vivir a la luz de aquel día cuando el Señor regresará en gloria a juzgar a vivos y y a muertos. Es en ese contexto que el apóstol Pedro escribe estas cosas. Y él está escribiendo para que ellos no sean arrastrados, para que ellos no sean sacudidos por el engaño de aquellos hombres. Así que, para estudiar este pasaje, yo les propongo que veamos cuatro cosas. Que veamos primero en el versículo 3 del capítulo 1, los recursos para el crecimiento espiritual. En el versículo 4, que veamos cuál es la motivación para ese crecimiento espiritual. Y en los versículos del 5 al 7, que veamos el mandato al crecimiento, o sea, la responsabilidad nuestra. Y luego en el versículo 11, cuál va a ser el resultado de ese crecimiento. Y de paso, cuando leí esta carta me llamó mucho la atención como el apóstol Pedro, acostumbrado nosotros a verlos en los evangelios, un hombre impetuoso, aquí vemos el corazón pastoral del apóstol Pedro. Él preocupado por aquellos hermanos, haciendo aquello que Cristo le había dicho, apacienta a mis ovejas. Aquello que él mismo había predicado en el capítulo 5 cuando él le decía, pastoreen el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por él. Eso es lo que él está haciendo aquí. Es el corazón de un pastor. Y nosotros podemos dar gracias a Dios también que tenemos pastores que se dan a su iglesia, que nos recuerdan cada día las verdades de nuestra gran redención, de la gran redención que Cristo ha obrado en nosotros. Así que veamos el primer punto. ¿Cuáles son los recursos que el Señor nos ha dado para el crecimiento espiritual? Dice el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Otras versiones dicen, todo lo que necesitamos para una vida de rectitud, todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, o todo lo que necesitamos para vivir la vida y para la vida y la devoción, o todas las cosas necesarias y adecuadas para la vida y la piedad. Es lo que dice el apóstol Pedro. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. Dios ha dado a los cristianos todo lo que necesitamos para crecer y para ser maduros espiritualmente. Cuando tú y yo nacemos en la familia de Dios, tú y yo nacemos, como dicen popularmente, nacemos ricos de cuna. O sea, tú y yo nacemos completos en Cristo. Desde el primer momento que nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios, somos completos y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. No necesitamos nada más, estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él. Y yo te hago la pregunta, si tú tienes todo lo que necesitas, ¿te hace falta algo? No, ¿verdad que no? Entonces, si no nos hace falta nada, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es mi excusa para no crecer a la imagen de Cristo? Bueno, de acuerdo con este versículo, tú y yo no quedamos sin excusas para tú y yo no avanzar constantemente hacia la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros muchas veces vivimos como esos hijos que tienen padres que le han dado todo lo que necesitan y ponen todo a su disposición para que estudien, para que echen para adelante. A veces tú y yo vivimos de esa manera. Nuestro Padre nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos y muchas veces nosotros, regularmente, más de lo que quisiéramos, no hacemos uso de eso que el Señor ha puesto a nuestra disposición. No sé si me pasa a mí nada más. Dice Pedro, el Señor os ha concedido, y esa palabra que os ha concedido es que Él nos ha otorgado gratuitamente y generosamente, sin ninguna condición. No es algo que tú hiciste, no es algo que yo hice. El Señor, por su gracia, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. No es por ningún mérito tuyo, no es por ningún mérito mío. Y esa palabra todo, me recuerdo que el pastor Marco una vez estuvo por aquí y nos dijo lo que significa en el griego. Todo significa literalmente eso, todo. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer en santidad, para crecer en la práctica cristiana. Todo cuanto concierne, todo aquello que nos lleva a la vida y a la piedad. Y esa palabra que se traduce como vida aquí es la misma palabra que usa el apóstol Juan, tanto en el Evangelio como en las epístolas, para referirse a esa vida verdadera, a esa vida espiritual que nosotros recibimos, la vida abundante, la vida eterna que Dios nos da. Pedro está diciendo que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una vida espiritual, para tener una vida verdadera, para tener una vida plena y abundante, el Señor nos ha dado todo eso, pero también dice que nos ha dado todo para la piedad. Y esa palabra piedad, el cual Pedro usa muchísimo en su carta, lo que quiere decir es lo que quiere decir es devoción, es reverencia, es esa reverencia que es caracterizada por una actitud en pos de Dios que hace aquello que le es agradable a Él. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, abundante y para hacer todo aquello que a Él le agrada. Y Él dice que es su divino poder. Esa es la fuente de todo aquello que nosotros recibimos, su divino poder, para producir vida espiritual, vida abundante, para hacer que nosotros seamos personas, para crear piedad en nosotros, santidad, se necesita el poder de Dios. Eso no es algo que tú y yo podemos lograr por nuestro propio esfuerzo, se necesita un poder sobrenatural que es el poder divino de Dios. ¿Y cuál es el medio por el cual Dios nos da todas esas cosas que necesitamos para la vida y la piedad? Viene el versículo 3 nuevamente, él dice: su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en la Biblia se usan dos palabras para traducir conocimiento. Esta es una de ellas. Pedro la usa las dos. Está gnosis y esta tiene un prefijo que es epignosis. Por eso la Biblia lo traduce como conocimiento verdadero y se refiere a ese conocimiento que es más íntimo, más verdadero, más completo. Es en la medida que tú y yo primero conocemos a Cristo personalmente, como ya Pedro lo ha descrito en los primeros dos versículos. Él habla de Cristo como el Cristo, como el Salvador, como Dios, como Señor. Esa es la medida que tú y yo primero conocemos a Cristo como Salvador de nuestras vidas por medio del arrepentimiento y la fe, y en la medida que tú y yo crecemos en ese conocimiento verdadero de Cristo, que su divino poder nos concede todo aquello que necesitamos para la vida y para la piedad. Dice un autor: el conocimiento de Cristo es la ciencia maestra de la vida, porque Cristo es la vida. Dice Juan que en Él estaba la vida, y dice Pablo en Colosenses que Él es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, y por eso Él nos puede dar todo aquello que necesitamos para la vida. Pudiéramos pensar en algunos recursos que el Señor nos ha dejado para nosotros crecer a la imagen de Cristo. Yo te puedo mencionar dos. Primero tenemos su palabra, la palabra de Dios, que es el medio que Él usa para darnos vida, la cual es suficiente, la cual es útil para equiparnos para toda buena obra y la cual nos ayuda a nosotros crecer en el conocimiento de Cristo. Pero te voy a dar otro. Nosotros tenemos en nosotros morando el Espíritu Santo de Dios, el mismo poder divino que crea vida en nosotros, el mismo poder divino que nos da todo aquello que nosotros necesitamos, es el mismo poder que habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que aplica la palabra de Dios a nuestras vidas para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Y hay mucho más. Podemos mencionar todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado para nosotros poder crecer a la imagen de Cristo. Lo que yo quiero decir es que nosotros lo tenemos todo en Cristo. Estamos completos en Él. Y dice Pedro que Cristo, que Dios nos consiguió todas esas cosas por su gloria y excelencia. Ahora pasamos a nuestro punto número 2. ¿Cuál es la motivación para nosotros crecer? Bueno, en el versículo 4, Pedro nos dice: por medio de las cuales, o sea, por medio de su gloria y excelencia, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Dios nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas. Y yo le confieso que antes, cuando yo veía esa palabra siempre, preciosas, nosotros a veces la usamos como decir que algo es bonito, ¿verdad? Así que algo es hermoso. Pero el apóstol Pedro no usa esa palabra de esa manera. La palabra preciosa, como Pedro la usa, es algo que tiene mucho valor. algo que es de un valor inigualable, es preciosa, que tiene un gran precio. Y esta es una palabra que Pedro usa muchísimo. Él habla de nuestra fe, que es preciosa. Él habla como Cristo, que es la piedra preciosa. O sea, es una palabra que él usa mucho. Él está diciendo que Dios nos ha concedido sus preciosas, sus valiosas, inigualables promesas, para que nosotros por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios, hermano, tienen un valor incomparable. Y Pedro aquí está hablando de esa magnitud incomparable que tienen esas promesas de Dios. Esas promesas de Dios exceden cualquier promesa humana que tú y yo podamos hacer o que nos hayan hecho a nosotros. Y son preciosas y grandiosas promesas. Y podemos estar confiados de las promesas de Dios porque están basadas en el carácter de Dios. Nosotros rompemos promesas constantemente, pero Dios nunca va a quebrantar sus promesas. Lo vimos esta mañana, cómo Dios había anunciado algo en el principio y cómo Dios, obrando a través del tiempo, llevó a consumación todo eso que Él había dicho acerca del Mesías. Y todavía hay más que esperamos, que Dios ya había anunciado por medio de sus profetas. Y Pedro no nos dice cuáles son esas promesas aquí, pero podemos pensar en lo que Él les había dicho a ellos en su primera carta, acerca de la esperanza viva que ellos tenían y de la seguridad de una salvación que estaba preparada en el cielo para ellos. Pero aquí hay otras cosas que pudiéramos ver. Primero, en el versículo 11, luego que Pedro habla de esas virtudes que el cristiano tiene que añadir a su vida de fe, él dice en el versículo 11, pues de esta manera os será concedida ampliamente el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando leemos la carta podemos pensar en otras cosas. ¿Recuerdan que dijimos que una de las cosas que los falsos maestros estaban enseñando, que estaban negando, era la venida de nuestro Señor Jesucristo y el juicio inminente del último día? Pues en el capítulo 3 él trata precisamente con eso. Y yo voy a leer algunos versículos de manera rápida. Capítulo 3, versículo 1, si me pueden seguir. Él dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, os despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabe esto, que en los últimos días vendrán burladores, con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Todavía al día de hoy vemos personas que dicen, ustedes los cristianos, todos los años del mundo están diciendo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ellos estaban diciendo, Yo no he visto ningún juicio. Pero Pedro le recuerda, él dice que el mundo de aquel entonces, el mundo que fue creado por el Señor de aquel entonces, fue inundado con agua. Dios había traído juicio sobre aquellos hombres pecadores que vemos en el Génesis capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9, cuando el Señor trae el diluvio por la debacle moral que había en ese tiempo. Estas personas parece que no se recordaban de esas cosas. Pedro le dice, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pedro le dice, no sean arrastrados por el libertinaje de estos hombres malvados, porque va a haber un día de juicio. El Señor lo prometió, y el Señor, él dice que los cielos y las tierras de ahora están reservados por la palabra de Dios para el día del juicio de la destrucción del impío. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, Dios, no que la retrasa, porque él tiene el tiempo perfecto de cuando él regresa, pero aún él le da chance aún a estos impíos que estaban aquí de que pudieran arrepentirse. Y ellos estaban tomando la misericordia de Dios como que Dios no iba a cumplir su promesa. Y él dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Pedro está diciendo, miren, no se lleven de lo que esta gente está enseñando. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Es inminente la venida del Señor y del juicio final. Pedro posiblemente tiene esas promesas en mente. El Señor prometió que regresaría. Y Pedro le dice, el Señor nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas. Y Pedro le dice a estos hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Y dice el versículo 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Mi hermano, mi hermana, podemos estar confiados en las promesas preciosas y maravillosas del Señor porque Él las va a cumplir. Él dijo que regresaría y nosotros confiamos por su palabra de que Él regresará. Me encanta cómo el autor del libro del apóstol Juan en Apocalipsis, él habla de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Él dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Dice más adelante, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Estos hermanos podían estar confiados en esas promesas preciosas y maravillosas, al igual que tú y yo podemos estar confiados en esas promesas. Nuestro Señor regresará un día en gloria y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, y todos tendremos que dar cuenta por nuestras acciones. Pedro dice, ¿qué clase de persona entonces no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esto no es un juego, el Señor va a cumplir sus promesas. Y esos falsos maestros, si ustedes leen el capítulo 2, Pedro constantemente habla de que hay un juicio preparado de antemano para ellos. Él les da una advertencia, vivan piadosamente porque es inminente que el Señor va a regresar y habrá un día de juicio. Pedro en ese capítulo 3 dice más adelante que estos falsos maestros, ellos torcían las palabras aún de Pablo, de las cosas que él había dicho. Y posiblemente Pedro está hablando de cosas que Pablo había dicho con relación al juicio final y con relación a la venida del Señor. Y recientemente nosotros estudiando las cartas a los tesalonicenses, vimos ambas cosas. El Señor dice en la carta que estudiamos el domingo pasado, que Dios iba a dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Esos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Pero Él también habla de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. O sea, cuando tú y yo pensamos en las promesas de Dios acerca de Cristo regresando en gloria, ya no con relación con el pecado, como dice el autor de los Hebreos, sino que Él regresará en gloria a reinar por los siglos de los siglos y que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos y todos compareceremos delante del trono de Dios. ¿Qué clase de personas debemos ser? ¿Qué clase de conducta debemos tú y yo tener? ¿Qué clase de vida debemos tener tú y yo? Pero gloria a Dios por Cristo, ¿verdad? Que Él ha comprado con precio de su sangre preciosa, no bonita, su sangre que es valiosa, de gran precio. Él ha comprado tu salvación, Él ha comprado mi salvación y podemos tener la certeza de que ese día cuando Él regrese, nosotros vamos a regocijarnos con Él y le veremos como Él es, porque somos parte de ese pueblo escogido que Él vino a redimir. Pedro dice, tenemos preciosas y maravillosas promesas. ¿Para qué son esas promesas? Para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Y Pedro pudiera estar diciendo, en la medida que tú y yo crecemos en santidad, en la medida que tú y yo crecemos en la piedad, tú y yo nos parecemos más a Cristo y participamos más de esa naturaleza divina. Tú y yo ya de por sí tenemos una naturaleza divina porque fuimos creados a la imagen de Dios conforme a la justicia y la santidad de la verdad, dice Pablo. Nosotros tenemos una nueva naturaleza que fue parida del cielo. Pero también podemos pensar en aquel día cuando Cristo venga y lo incorruptible se vista de lo corruptible. Lo voy a leer. Si lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal se vista de inmortalidad, tú y yo en aquel día seremos semejantes a Cristo en nuestros cuerpos glorificados, no que seremos Dios, pero ese día nosotros participaremos verdaderamente de esa naturaleza divina y habremos escapado de una vez y por todas de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia. No sé a ti, pero eso a mí me estimula a yo querer agradar a Dios cada día más en mi vida. Tú y yo, por medio de las promesas de Dios, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en este mundo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Tenemos todos los recursos para crecer en santidad, en la piedad. Tenemos la mejor motivación, que son las promesas preciosas y maravillosas de Dios, de que un día Él regresa en gloria a buscar a su iglesia. Ahora, ¿qué hacemos tú y yo? Bueno, mucha gente dice, bueno, yo, cuando nueva gente piensa en alguien que lo tiene todo, dice, bueno, ese muchacho puede sentar en su casa ya, y no da ni un golpe ni de karate. Bueno, no es así con la vida cristiana. Al contrario, Dios nos ha dado todas las cosas para que más diligentemente tú y yo procuremos crecer conforme a la imagen de Cristo. No es para que nos sentemos y no demos un golpe. Es para que diligentemente trabajemos en crecer a la imagen de Cristo. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, en los versículos 3 y 4, Pedro lo que hace es que pone el fundamento de su exhortación. Él dice, Dios les ha dado todo para que vivan vidas agradables a Él. Entonces, ahora en los versículos del 5 al 7, Él les dice, vivan vidas agradables a Él. Mira cómo Él comienza el versículo 5. Él dice, del capítulo 1, por esta razón, dice Pedro, por esta razón, precisamente por esto, precisamente por todo lo que yo he dicho en los versículos 3 y 4, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Precisamente porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, tenemos que con mucho más diligencia buscar la madurez y el crecimiento. Debemos procurar vivir vidas santas que sean agradables a Dios. En términos simples, Pedro lo que está diciendo aquí, te toca a ti ahora. Ya yo hablé de lo que Dios hizo. Dios te concedió todo, cuanto concierne a la vida y la piedad, te dio todos los recursos y te dio las promesas. En el versículo 1, Pedro implica también que Dios nos dio la fe. Él dice, a los que han recibido una fe como la nuestra, Dios te dio la fe, te dio los recursos, te dio las promesas, te toca a ti ahora. Pero no es que vamos a hacer cosas despegado de Dios, porque sin Cristo Él dice que nada podemos hacer. Necesitamos hacer todas estas cosas en dependencia del Espíritu de Dios. Si Dios nos ha dado todos los recursos espirituales necesarios, ahora cumplamos con nuestra responsabilidad de crecer. Y Pedro nos da una lista de virtudes que nosotros debemos ir añadiendo a nuestra vida cristiana a la medida que vamos creciendo a la imagen de Cristo. Y yo personalmente no creo que tengan un orden lógico o que tú tienes que primero enfocarte en una y luego empezar en la otra. No, o sea, pero Él nos da unas series de virtudes que nosotros debemos ir añadiendo. Y tú tal vez me dirás, bueno, ya yo la tengo eso. Bueno, qué bien. Sigue abundando en ellas. Sigue creciendo en ellas. Pablo dice en Filipenses que él dice, no que ya yo lo haya alcanzado, ni que haya llegado a ser perfecto, sino que yo sigo adelante. O sea, tú y yo, por más años que tengamos en la fe, por más maduros que tú y yo pensemos que somos, siempre hay espacio para crecer, porque como leíamos al principio, es hasta que lleguemos a la estatura ¿de quién? De Cristo. ¿Tú sabes cuándo va a ser eso? Es hasta que lleguemos a la estatura y el pleno conocimiento de Cristo que tú y yo debemos estar procurando crecer en la gracia, en la piedad, en la santidad. Dice Pedro, obrando con toda diligencia. Él lo que quiere decir es poniendo toda tu energía y todo tu esfuerzo. O sea, no que lo hagas de una manera moderada, no, no. Lo que Pedro está diciendo aquí es que para que falte, mejor que sobre. O sea, pon toda tu energía, todo tu esfuerzo en hacer estas cosas. Toda tu energía. Tú y yo muchas veces utilizamos nuestro tiempo, nuestra energía y lo gastamos en muchísimas cosas que se quedan aquí, de este lado del sol. Y no dedicamos ese tiempo y esa energía en lo que verdad importa, que es nosotros crecer en el conocimiento de Dios, de su Hijo Jesucristo, crecer en santidad, procurar parecernos más a Él cada día. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. La fe es el fundamento. Yo sí entiendo que la fe tiene que ir de primero, porque este es el fundamento. Es por medio de la fe que tú y yo llegamos a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por medio de la fe que nosotros recibimos todos esos recursos, todas esas promesas de las que hablamos en el versículo 3 y en el versículo 4. Pero dice Santiago que la fe no es una fe muerta. La fe de nosotros tiene que ser una fe que obra. Por eso a nuestra fe nosotros tenemos que añadirle virtud. Ahora, ¿qué es eso de virtud? Y vamos a tratar de verla de una manera breve, todas las virtudes. ¿Qué es eso de virtud? Bueno, la palabra que se traduce como virtud lo que quiere decir es excelencia moral. Significa que tú vivas de una manera que los hombres admiren la manera que tú vives. No que te glorifiquen. No sé si me entiende lo que quiero decir. Es vivir de una manera que la gente admire la forma en que tú vives. Es una excelencia moral. Y es la misma palabra que Pedro usa cuando dice que fue por la gloria de Cristo y por su excelencia. Es excelencia moral. La idea es vivir de una manera que sea admirable delante de los hombres, vivir de una manera irreprochable e intachable. Yo te voy a dar un ejemplo de eso en la Biblia. ¿Ustedes se recuerdan de Daniel en el capítulo 6? A Daniel lo ponen, el rey Darío pone a Daniel entre sus funcionarios más cercanos. Y dice la Biblia que él sobresalía entre ellos porque él hacía bien su trabajo, ¿verdad? Y dice que estas personas buscaron la manera de cómo acusar a Daniel. ¿Y qué dice el texto? Dice que no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Esa es la virtud que nosotros tenemos que agregar a nuestra fe. Y dice Pedro, a la virtud añádele conocimiento. A la virtud añádele conocimiento. O sea, y no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que domine todas nuestras vidas. Tú y yo tenemos que cada día procurar nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es por medio de ella que nosotros conocemos a Cristo y podemos asemejarnos más a Él, porque ahí nos dice qué es lo que a Cristo le agrada, qué es lo que a Cristo no le agrada. Tú y yo tenemos que ser diligentes en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pedro dice al final, yo leí ese versículo antes, bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice que él estima todas las cosas como basura por el incomparable valor de conocer a Cristo. Y a Cristo lo conocemos a través de su palabra inspirada. No a través de sueños, no a través de profecías, a través de la profecía que está aquí en su palabra. Y tú y yo tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud y conocimiento. Pero como decía, no solamente conocimiento intelectual, es un conocimiento práctico que domine mi vida, que yo viva conforme a ese conocimiento que yo estoy adquiriendo. Por poner un ejemplo, Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 3, que los maridos que vivan de una manera comprensiva con vuestras esposas, dice la Reina la Biblia de las Américas, y la idea es que vivas de una manera conforme al conocimiento. O sea, tú sabes que tu esposa es más frágil y también que es coheredera de la gracia de la vida. O sea, él dice, vive con tu esposa conforme al conocimiento. Esa es la parte que la Biblia traduce como de una manera comprensiva. Dice luego Pedro, al conocimiento añádele dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es simplemente la capacidad de uno poder abstenerse de satisfacer los deseos carnales que uno tiene. O sea, recuerda que el dominio propio también es uno de los frutos del fruto, uno de la lista del fruto del Espíritu. Es tu capacidad de tu poder decir que no al pecado, o decir que no solamente al pecado, sino decir que no voy a seguir comiendo. Ya no voy a comer más, ya comí demasiado. Dominio propio. Dice Pedro, añádele al conocimiento dominio propio. Lo podemos hacer tú y yo solo eso. Tenemos que hacerlo en dependencia del Espíritu de Dios. Pedro dice de los falsos maestros que ellos no cesan de pecar. O sea, ellos no tenían la capacidad de dejar de pecar. Aparte de que están muertos en sus delitos, no tienen dominio propio, porque eso es un fruto del Espíritu y solamente lo tienen los que tienen el Espíritu de Dios. Y el dominio propio, para mí, es una de estas virtudes que son más importantes, porque si tú y yo lo pensamos, cuando tú y yo pecamos, ¿por qué fue? Porque no ejercimos el dominio propio. Fue por falta de practicar el dominio propio. No por no tener, porque lo tenemos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuando tú y yo pecamos, es sencillamente porque no ejercimos el dominio propio. Mira cómo lo ilustra Pablo. Él dice que todo el que compite en los juegos se abstiene. Y esa es la idea del dominio propio, se abstiene. Y luego más adelante él dice, yo golpeo mi cuerpo. O sea, yo me abstengo de satisfacer los deseos y vicios de mi cuerpo. Yo me abstengo de eso. Y esa es la idea de dominio propio. Y dice un proverbio: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Tú y yo tenemos que, consciente y diligentemente, crecer en la práctica del dominio propio, en dependencia del Espíritu de Dios. Dice, al dominio propio añádele perseverancia. Y a mí me llamó mucho la atención esa palabra que se traduce como paciencia en algunas versiones, y significa es quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, es quedarte firme en un lugar. O sea, es ser inmovible. O sea, añádele perseverancia. Y cuando hablamos de perseverancia, ¿para qué necesitamos perseverancia? Para nosotros estar firme y no abandonar el camino recto como los falsos maestros, permanecer firme en las cosas que hemos aprendido y no ser arrastrados por el error, permanecer, perseverar dando fruto y haciendo el bien, pero también crecer en la perseverancia para poder soportar la prueba, poder soportar aquellas pruebas que vienen por nosotros hacer el servicio cristiano. Perseverancia para nosotros poder estar firmes y permanecer con paciencia a medida que Dios nos disciplina. perseverancia también para correr la carrera que tenemos por delante. Pedro dice, añádele al dominio propio perseverancia. Y luego dice, a la perseverancia, piedad. Y esa es la misma palabra que él usa en el versículo 3. O sea, básicamente él está diciendo aquí, vive una vida que sea agradable a Dios. Añádele a todas esas virtudes, añádele santidad. A todas esas virtudes, añádele ahora santidad. Vive de una manera que sea agradable delante de Dios, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú dices, en todo lo que tú piensas. Añádele a esa perseverancia, añádele piedad. Y una de las principales preocupaciones de Pedro en la carta, y él menciona esa palabra muchísimas veces en la carta, es que estas personas vivieran en piedad, porque los falsos maestros vivían en libertinaje si ellos querían arrastrar a otros a que hicieran lo mismo que ellos hacían. En el versículo 3, versículo 11 que lo leímos, capítulo 3, versículo 11, Pedro le dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Pedro dice, añade también piedad, y a la piedad añade fraternidad. Y la fraternidad es ese amor que uno se expresa entre hermanos, tanto de una familia biológica como el amor que nosotros nos expresamos como hermanos en la fe. Es el amor que los creyentes expresan uno con otros. Pedro dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis sido purificado, haber purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y dice el autor de los Hebreos, permanezca, continúe el amor fraternal, no dejen de amarse como hermanos. Y para mí eso es una gran bendición. Yo disfruto, por ejemplo, cuando estoy con ustedes, ¿verdad? O sea, yo disfruto ese tiempo de compañerismo, porque tenemos cosas en comunes, tenemos el mismo padre, tenemos los mismos hermanos, tenemos la misma meta, que es de ser conforme a la imagen de Cristo. Y tú y yo necesitamos, para tú y yo poder crecer en la piedad, crecer en santidad, tú y yo necesitamos relacionarnos más con nuestros hermanos. Porque hay hermanos que posiblemente son más maduros que tú, que te pueden ayudar. Y hay hermanos que tal vez son un poquito más débiles que tú, a los cuales tú puedes ayudar. Es una bendición que el Señor nos ha dado de nosotros poder tener hermanos que comparten la misma fe. Y por último, Pedro dice, y a la fraternidad, amor. Allí era el amor fileo, Filadelfia, y aquí es el amor ágape. Es ese amor incondicional, sacrificial, y que bíblicamente se refiere al amor que Dios es, al amor que Dios muestra en Cristo, y al amor que Él nos capacita para nosotros poder amar a otros, no solamente porque son mis hermanos, sino aún a pesar de sus defectos y de sus virtudes. Y no solamente para amar a nuestros hermanos, sino también el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Entre todas esas virtudes, Pedro le pone como una corona y le dice, añádele a todas esas cosas amor. No un amor sentimental, no un amor condicional, es un amor sacrificial de la voluntad. Añade amor. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ese es el amor que Pedro dice aquí, es el amor que es el vínculo de la unidad. O sea, que nos amamos aún a pesar de todos nuestros defectos y de nuestras virtudes. Ese es el amor que Pedro dice, añádele ese amor a todas esas otras virtudes que tú le has ido añadiendo. Y Pedro dice en el versículo 8, después que él termina de hacer la lista, él dice, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando tú y yo nos esforzamos en crecer en el conocimiento, en crecer en la piedad, evitaremos ser inútiles e improductivos, porque vamos a estar ocupados en las cosas que importan, en las cosas del reino de Dios, en las cosas que nos van a hacer a nosotros parecernos más a Cristo. si abundáis en estas cosas. Si yo debemos abundar cada día más y más. Por eso te decía que si ya tú las tienes, esas virtudes, abunda en ellas más y más. Sigue creciendo en esas virtudes más y más. Él dice en el versículo 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Prácticamente Pedro está diciendo, si tú no estás añadiendo todas estas virtudes a tu fe, si tú no estás procurando parecerte más a Cristo, tú estás viviendo como un impío, como alguien que no ha sido perdonado de sus pecados. Una persona que ha sido perdonado de sus pecados procura parecerse a aquel que lo llamó por su gloria y excelencia, dice Pedro. Y en el versículo 10 él dice, así que hermanos, sé tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamamiento. Cuando tú y yo procuramos crecer conforme a la imagen de Cristo, tú y yo estamos haciendo eso que Pablo dice, andad como dignos de vuestro llamamiento, de vuestra vocación, andad como dignos del Evangelio de Dios. Así anda alguien que ha sido llamado, que ha sido escogido por Dios, queriendo parecerse más a su Señor, a su Rey. Entonces, por último, el último punto, ¿cuál era el resultado del crecimiento espiritual? El versículo 11, Pedro cierra esta sección diciendo, pues de esta manera, ¿de cuál manera? Haciendo todas estas cosas que Pedro dice, de esta manera, dice Pedro, os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No que el reino nos lo vamos a ganar porque hacemos esas cosas. Hacemos esas cosas porque ya somos partes del reino, y cuando hacemos esas cosas estamos dando evidencia de que somos ciudadanos de ese reino. Y dice Pedro, haciendo estas cosas, se os va a conceder la entrada ampliamente, generosamente, la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hacemos habiendo escuchado nosotros esos? Bueno, yo te pudiera decir tres cosas a modo de explicación. Primero, como decía, tú eres rico. Este pasaje sí lo podemos coger para predicar la verdadera prosperidad, ¿verdad? Tú y yo somos ricos, somos completos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas que sean agradables a Él y para crecer en el conocimiento de Él. Así que tú y yo no tenemos excusas, tú y yo tenemos todas las herramientas para vencer el pecado, para resistir la tentación y para crecer a la imagen de Cristo. O sea, no digamos tú y yo, es que yo no sé tanto, o yo soy débil, es que eso me atrae. No, tú tienes todos los recursos para decirle no al pecado. Pablo dice que nosotros hemos sido libertados del pecado y tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Antes, cuando no teníamos el Espíritu, nosotros hacíamos cosas, las disfrutábamos, que ahora cuando las hacemos es algo diferente. El Espíritu de Dios dentro de nosotros nos deja saber, eso no es agradable delante de Dios. Eso que tú hiciste no es agradable delante de Dios. Así que eso es número uno, somos ricos de todas las cosas que necesitamos para crecer a la imagen de Cristo. Recuerda que nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Número dos, debemos procurar conocer a Cristo cada día más. Yo no puedo decir que yo soy discípulo de Cristo, que yo amo a Cristo, que yo adoro a Cristo, si yo no conozco a Cristo. Yo tengo que esforzarme, dedicar tiempo y energía a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios y de conocer a mi Señor y a mi Rey, porque yo voy a estar toda una eternidad con Él. Yo debo conocer a mi Señor. Y número tres, yo tengo que vivir en santidad. Pedro le dice en su primera carta a ellos, sed santos porque Dios es santo. Si nosotros servimos a ese Dios que es santo, nosotros debemos de reflejar el carácter de ese Dios que es santo. Lo tenemos todo, mis hermanos. Solamente seamos responsables y diligentes en usar todos esos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Yo quisiera terminar leyendo el último versículo de la carta nuevamente. Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus muchas misericordias. Gracias por tú habernos redimido de nuestra vana manera de vivir. Y gracias porque tú nos has concedido por tu divino poder todo cuanto concierne para vivir vidas que sean agradables delante de ti. Oh, ayúdanos, Señor, a ser diligentes en querer crecer conforme a la imagen de Cristo. Ayúdanos a procurar cada día nosotros querer parecernos más a Cristo. Ayúdanos a usar los medios de gracia que tú has puesto a nuestra disposición para que podamos crecer. Perdónanos las veces que hemos dedicado tanto tiempo, tanta energía a hacer otras cosas que son perecederas y que no pasarán de este lado de la eternidad. Padre, queremos agradarte a ti, queremos vivir para ti, queremos rendirte todo nuestro ser tal como cantábamos. Ayúdanos a recordar una y otra vez las cosas que hemos aprendido por medio de tu palabra y que ese conocimiento transforme la manera en que nosotros vivimos. Y que aquellos que nos vean tengan que glorificar a Dios viendo vuestras buenas acciones. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, desde ahora y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén.